Bienvenidos a Hablando para Afuera, tercer capítulo. Mi nombre es Nacho Arana. Hoy vamos a estar hablando con Brian Rulansky. Vamos a hablar con Brian. Primero les quería comentar que los primeros capítulos tuvieron una muy buena recepción por parte de la gente que los escuchó. Me han comentado cosas muy positivas y otras constructivas, así que estuvo muy bien. Más de lo que esperaba, también la cantidad de gente que lo visitó y eso, como no tenía una gran expectativa, pero esa no expectativa fue superada, así que bien. Después, novedades en el mundo de la comedia en Buenos Aires. Esta semana se conoció, la semana pasada, los convocados a Comedy Central. Creo que se amplió bastante el abanico, entró gente nueva que venía pidiendo pistas hace rato. Se hizo justicia con muchas personas. En particular, bueno, el caso de Brian. No vamos a estar hablando de eso porque no lo sabíamos al momento de grabar. Y el de Simón Buto, otro amigo que también me puso muy contento que esté ahí. Hace muchos años que está Simón y bueno, me agarró una nostalgia de acordarme cuando hablábamos de comedia tomando cerveza y ahora que él esté ahí. Así que bueno, hablé con él, tuvimos un intercambio muy amistoso de mensajes y creo que mucha gente se queja porque dicen, ah, este está mal, está bien. Pero creo que en general este año la pegaron bastante. Y el viernes voy a estar ahí yendo a ver a Brian, a Simón. Creo que Pablo Molinari también está grabando ese día, así que vamos a estar ahí apoyando. Bien, yo me había propuesto no hacer mucha promoción de los shows y eso, pero creo que hay algo que lo amerita. En el show en el que estoy, en el Paseo de la Plaza Barrilete Cómico, estamos cumpliendo 8 años en el Paseo de la Plaza, justamente, y hacemos dos funciones especiales, los días viernes en la Sala Club, la Sala Grande de The Cavern. Y ya se fue la primera y salió genial, se llenó la sala, fue muy emotivo eso, el show salió muy bien y nosotros estamos en una sala chica para 50 personas y pasar a 120 y que se llene, para mucha gente por ahí no es tanto, pero para nosotros fue un motivo de alegría muy importante. Y este viernes que viene es la última, este viernes 7 de abril es la segunda y última función por los 8 años, así que están todos invitados. Bien, Brian Rulansky. A Brian lo conozco hace muchos años, ni bien empezamos con esto. Me acuerdo que él vino por primera vez a ver el show, que era justamente este mismo show, Barrilete Cómico, cuando estábamos en un bar, el Tano de arriba, a unas cuadras del Parque Centenario. Y Brian vino a actuar, pero antes vino con su pareja al momento a verlo y como que conmigo no se rió mucho y obviamente automáticamente me cayó mal después de eso. Pero unas semanas más tarde coincidimos en la obra de teatro de una amiga en común y nos volvimos hablando juntos y ahí empezamos a hablar un poco de comedia y de Richard Lewis y de gente así que, ah, mira que bueno, o sea, cuando uno encuentra gente con la cual puede hablar de cosas que por ahí no todo el mundo coincide o que no estamos en la misma sintonía, con Brian me pareció que sí estábamos. Y después con los años forjamos una entrañable amistad, llegamos a tener un show juntos, Stand Up Brothers, que hacíamos algo revolucionario para la época, que era hacer stand-up, un mismo monólogo a dos voces, y era tan revolucionario que no funcionó, la gente no lo entendió, nosotros tampoco le encontramos bien la vuelta, así que quedó. Pero bueno, ahora vamos a charlar con Brian. La calidad del audio no es la mejor porque era antes de tener este equipo con el cual les hablo ahora, pero se entiende, creo que está digno. Algo más, una cosa más tenía que comentar es, la charla se corta abruptamente porque se reinició la máquina, estamos grabando en la computadora y se reinició de la nada, ustedes van a escuchar al final que dice, ay, se está reiniciando y así termina la charla, no hay un cierre, termina así. Pensé en llamarlo a Brian para que le demos un cierre, pero no le hizo falta, me pareció que está bien, diga, está bien igual. Pero bueno, quería avisar esto. Ahora sí, Brian Rulansky.
Estuve un montón de tiempo de viaje, estuve un mes en total de viaje. 17 de enero al 17 de febrero. ¿Y qué onda? Yo hablo y como al mismo tiempo. Es algo que hacía cuando grabamos con Nico, quedaba como el orto eso. Como estábamos hablando y se escuchaba como todo el tiempo. Y todo el tiempo yo estaba comiendo.
Podemos hacer las pausas para comer. Pausas para comer. ¿Qué onda? Bien. Ya igual tenía ganas de volver, ¿viste? Cuando decís, tengo ganas de volver y avanzarme en el gimnasio y cambiar mi vida.
Ah, pues ya estuviste haciendo todo un replanteo de cosas que querías cambiar.
Sí. O de decir, este año la rompo, la descoso. Y bueno, y llegué y lo primero que hice fue ver qué había puesto en Netflix.
Ah, ¿no tuviste acceso a Netflix en tu
No, por mucho hostel, mucha... No llevé computadora ni nada.
Ah, no, yo en Nueva York tuve... Mi vieja se compró una tablet, así que de ahí sí. Siempre a la noche seguía todas mis series.
Todas tus cosas. Series, sí. Tus aventuras.
Sí, no veo más stand-up de Netflix, me pudrí, no sé si... Y hay tanto y cada vez más sí. Y me cuesta más ponerme a ver.
Uno son chotos. No sé, sí. Me tiene que gustar, pero si no es... Verlo por verlo es...
Que supuestamente nos debería gustar más. Va,
no, qué sé yo. Pero... No, creo que un montón es como que ven un poquito, a ver si les gusta, y ya está, o sea...
Como ver la onda de...
10 minutos y ver lo que hace y...
Sí, es difícil ver uno entero.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero entonces estaba así y quería, o sea, ¿tenías ganas de volver a actuar estando allá o no?
Sí, 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 bueno, de hecho en España, que fue mi último destino a Madrid, me subí a un par de open mics y... Hacía casi un mes que no me subía y estaba re nervioso. Entre que era otro país, otro continente, y... pero estuvo muy bueno.
¿Y pero cuánto? ¿Qué adaptaste algo? ¿Hiciste algo?
No, cambié palabritas. Ponete en vez de billetera, cartera, y en vez de coger, follar.
¿Pero cuándo, si vos, cuándo decís coger?
¿Qué?
¿Cuándo?
No, puedo decir coger.
Sí, ya sé, pero no recuerdo que diga.
No, sí, con el chiste de Forja, te digo, lo importante.
Ah, sí, sí, sí.
Sí. Veo que no tenés muy presente mi material.
Bueno, fueron muchas. No es verdad. Pero ese es el único. No, es
el único. Sí. Y después, ya que me había tomado la molestia de aprender el término follar, cambié un...
Hice un material totalmente guarango.
Sí, qué material. Me presentaron como la perla guaranga del Río de la Plata. Hice... Metí algún follar y... Igual se siente medio careta. También el otro día metí un gilipollas y dije como...
¿Por qué? ¿Qué? ¿Pero cómo fue lo de gilipollas?
No sé, porque...
¿Gilipollas? Pero... No, gilipollas.
¿Qué? No, bueno, pero si yo digo gilipollas, ya he vendido. Pero dije como, bueno, quise hacer un esfuerzo porque me entendieran lo más posible. Y creo que... En retrospectiva es medio... Es un poco careta. Como, no, saben que vos no decís gilipollas.
Claro.
Y pero bueno, pero... no me rompí. Me arrepiento, pero no me mortifico, o sea...
Pero hoy en día lo harías distinto, o sea, ¿es mejor ir con la tuya, hablar tipo en argentino?
No,
o
no, no, hace poco, igual, yo nunca dije tipo, soy argentino...
Hiciste monólogo en argentino.
Éramos colonia, ¿cuál es la...? No, pero... ¿Qué sé yo? Eran palabritas, dije, si ayuda al chiste, a que se entienda, a que entre más el chiste, no me cuesta nada decir follar en vez de coger.
Igual te presentaron como argentino.
Sí, pero por una cuestión más de... Que acá creo que también lo hacemos, cuando viene alguien de otro país que decimos, es de la República Oriental del Uruguay.
Que te garpe para el show, digamos.
Es como, claro. Pero sí, eso fue todo.
Igual están un poco a favor, ¿no? Cuando decís que sos argentino, como que genera otra expectativa.
Sí. Igual noté que poner en España, y tampoco podés ser el gran conocedor de la comedia allá, porque, o sea, fui a... Me presenté en 4 shows y vi uno, o sea...
¿Dónde? ¿Madrid?
En Madrid, todo en Madrid, en salas diferentes. Pero vi, noté que es muy... Por lo menos lo que son... Es un humor muy... Es todo muy étnico, ponele. Es como... yo soy moro, yo soy de Galicia, yo soy vasco...
Y es muy con el estereotipo
de... Es muy con el estereotipo de decir que el argentino es charlatán y que... El vasco es terrorista y que el moro también y el andaluz es gritón y no sé, todo es medio así. Yo lo noté, pero a lo mejor justo fui en la semana multicultural de la comedia. A mí me pareció eso, que era muy, todos materiales muy así, pero está bien porque es parte de la sociedad de ellos.
Pero era más, cuando vos fuiste, ¿era tipo bar o era teatro? Era
no, 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 fui a todo. Fui a ver un show que era más como un teatrito, una sala más parecida a lo que podría ser el Paseo de la Plaza. Y después fui a todos bares, salvo uno que era como un centro cultural medio. En un primer piso, una cosa rara. Era como un Zoom gigante, un edificio. Pero funcionaba como un bar, digamos. Pero...
Y con público, digamos.
Con, como sí, 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 había bastante diferente.
¿Y el público más fácil? O sea, la gente...
No noté grandes diferencias. También que yo fui con mi material, un poco con lo último que estoy haciendo acá. y un poco con mi, lo que sé que entra, pero no, no tengo grandes diferencias de
público. ¿Con qué empezaste? ¿Con lo del talento?
Con lo de Sanito para Brian.
Sí.
Eso causa más gracia acá que allá.
¿Ah, sí?
Sí, pero después el resto del material, sí noté quizá por momentos, pero esto también quizás cosa mía, o quizás no es un material tan gracioso, cuando te pones a hablar de un tema, es lo corto, o sea, como lo más corto es lo que más entra, me pareció a mí.
Como que tienen menos atención.
No, no sé si, eso, vos tenés un sentimiento muy anti-español.
Y, no, pero sí.
No pongas palabras xenofóbicas en mi
voz. Vos estás diciendo que no se bancan un chiste de un minuto.
No sé si no se lo bancan, pero me pareció eso, que entraba mucho más un chiste suelto, un one-liner, una cosa así, como bien claro, como que si el remate está bueno, les gusta. Pero quizá, no sé, si te pones a hablar. Igual esto me pasó a mí. A lo mejor no es,
pero veías que los otros no sé. Seguían también ese mismo perfil de ser todo sí, one liner.
Sí, bastante. O como mucho chiste. Sí.
Que estaría bueno también tener ese.
Muy bien timing. Sí, lo que noté también es quizá el público un poco mejor. Quizá fui a lugares que estaba todo muy masticadito. O sea que el público ya sabe lo que es. Pero no hay grandes entradas en calor ni nada. Es.
Empieza el show.
Quizá ni música ponen. Y es como que el público quizás está menos desafiante.
Ya están más entregados, digamos como en Estados Unidos, que también sí, pareciera sí. Como que ya...
Me pareció que sí.
Igual está, vos tenés bastante también de, si quisieras podés armarte una rutina toda de one-liners o de cositas así.
Sí, yo digo que tengo two-liners a veces, pero... Sí. No, pero estuvo bueno. Tengo un video que lo voy a subir. Uh-huh. Y después tengo los audios de todas las funciones a las que fui.
¿En el video es el que decís gilipollas?
No, pero digo follar.
Ok, yo quiero ver eso.
Y digo computadora. Y en un momento digo, perdón, ordenador. Y bueno, es curioso. Justo la única que pude filmar es la primera. Estaba más nervioso y todo, pero está bueno.
No, bueno.
Lo estuve viendo un poquito y está bueno.
¿Y la gente con la que actuaste eran, poner en el Open Mic, eran gente nueva o actuaste con gente que está en un circuito, digamos?
No, de todo. O sea, había gente nueva y otro que ya llevaban varios años. Nuevo, o sea, nadie que es la tercera función, pero quizá algunos llevaban un año, 6 meses, una cosa así. Pero no, siempre mezclado. O sea, y también había un tipo que era guionista de Buenafuente y que fue. Sí, es muy gracioso ahí que están. Todo pasa por Comedy Central, más o menos. Por ejemplo, bueno, de hecho no voy a decir la saga porque no quiero mandar al frente a nadie. Pero.
¿Por qué mandar al frente?
¿Qué? ¿Sí? No, pero. O sea, en uno de los shows a donde fui, el tipo me hizo medio. No quería que me presentara. Me dijo como, mirá, acá en la sala me exigen que sean todos de Comedy Central. La sala es un restaurante que vende cerveza y que no le importa nada. Bueno, nada. Bueno, la cuestión es que en una charla así técnica, donde el tipo prendió un cigarrillo y me llevó como un callejoncito para intimidarme, me empezó a tirar currículum y bueno...
¿Qué te pasa si no? La gente que viene acá estuvo en Comedy Central.
Tienen que estar en Comedy Central y...
Pero antes le había dicho que sí, que vayas.
Antes me había dicho que vaya. Y ahí me dijo como, mira, no es nada personal, pero mucha gente viene acá, de Argentina, de otros países, y no le va muy bien. Y ahí le dije, bueno, nada, le dije, me vendí un poco, dije como, bueno, ya estoy acá, con modestia soy bastante bueno, llevo varios años haciéndolo, me va a ir bien, quédate tranquilo. Y bueno, y me subí y estuvo muy bien.
Sí, estuvo bien. Sí, estuvo bien. Y ese señor, ese sí. Estaba ya como el orto. Ese bueno, señor que te diga así,
sí. Quizás ese tipo me echaba las pelotas de un boicot, así como...
Me olvidé. Claro, pues eso aquí a tartamudero.
Me olvidé. Pero... No, bueno, igual el tipo estaba nervioso el tipo. A lo mejor puede ser que le haya caído alguno que...
Claro. Igual es raro eso, cuando antes de actuar te dicen algo, me pasé la otra vez aquí en Quilmes con Carucha en el lugar este que fuimos, que no voy a decir tampoco dónde sí. es, pero que el tipo nos dice, no, porque acá la vino gente como que no, como no hicieron reír, como mira, así que bueno, espero que ustedes me hagan reír, porque la verdad que no, yo no estoy pensando claro. ya en sacarlo, porque hay gente que no hace reír y vienen y cobran, digo, bueno, pará, pero o sea, cinco minutos eso, antes claro, de.
Sí, sí. Esto,
sí. Decíselo a tu socio, no me lo digas a mí antes no, de subir, claro. la última. O mala decisión.
Sí, que además no. creo que es lo más difícil de garantizar decir voy a hacer la viral. O sea, claro, no se puede garantizar ni estándar, ni humor, ni nada. O sea, porque hay tantas comedias que no funcionan en el cine o,
sí.
o series de televisión que supuestamente son graciosas y.
Según todos los estudios que hacen del mercado y todo,
es una porquería. O sea, claro, o sea, todos los filtros que pasan y no se ríe nadie. Y bueno, no se puede garantizar eso.
Pero, igual es raro, igual cuando veo una serie muy mala, ¿sabes? O sea, con chistes malos, todo, y digo, sí. ¿cómo puede ser? Acá deben haber puesto mucha plata, ¿cómo llegaron a. ¿Cómo llegó todo el mecanismo a que salga al aire algo que no es bueno? Pero sí, sí. Hay cosas que no.
Pero.
Se pueden.
Igual también, debe ser loco ponerse en el lugar del chabón y decir, me estoy poniendo, no sé, de verdad que te caiga alguien muy poco gracioso al bar. Y decirle, estoy pagando a un chabón que.
Sí, sí, que cuenta, el lugar
que cuenta el chiste del jardinero que se ríe mientras joda. O sea, sí. para eso te compras 20 bazucas y lees los chistes y todo.
Claro, sí, y los compre y que los lea él, el chabón sí. que contrata a la gente.
Pero sí. pero sí, es ubicado. O sea,
sí.
es ubicado.
Y el bueno, y allá, ¿qué más hiciste? O sea, en los otros lugares que fuiste, no.
Hice turismo muy convencional, digamos. Mucha selfie. No compré el palo de selfies, por una cuestión de principios. Pero mucha selfie. Mucha cerveza.
¿Dónde
cerveza? Bueno, en Bruselas creo que fue el lugar donde más.
Sí, ¿no?
Más tomé. Hay una cerveza que me gustó mucho que se llama Leffe.
Sí, se consigue.
Se consigue acá. Y dice que a ver, no es la mejor cerveza que tomé en mi vida ni en este viaje que hice, pero es la que más me gustó, quizá. O sea, es como que dije.
¿Pero te tendrá el agregado del viaje?
No, porque vos no la bancás mucho.
Sí, no, está buena, pero digo, me pasó también de tomar cervezas allá en Europa que me hayan encantado. Dije, es la mejor cerveza del mundo. Y conseguirla en un free shop de acá, y digo, ah, esto no, está buena, pero no es, o sea, se no, ve que le puse sí, toda la sí, carga sí. emocional. No,
pero, o sea, encontrar una cerveza comercial, porque es muy fácil decir, ay, no, hay una cervecería que tiene, que vende 6 litros al año de una cerveza roja, que es espectacular, bueno, pero no existe esa,
claro.
pero digo, una cerveza industrial que esté buenísima, para mí, yo lo celebro.
Ah, yo tenía, bueno, no quisiste tomar cerveza.
No quisiste tomar, fui un poco resacoso. Hoy quisiste. Esto se está grabando un domingo.
Sí, un domingo a la tarde antes de irnos a un show en un shopping en San Justo.
Donde el dueño del shopping va a decir, mirá que acá vino.
La última, este es el último manotazo que hacemos a ver si alguien hace reír a esta gente.
¿Qué decir? Que vos querías tomar cerveza.
No, yo tenía algunas para ofrecerte, pero no. Sí. Pero es verdad, también es domingo y. Bueno, y allá estuviste, no le diste tanta bola, ¿no? O sea, ¿te relajaste también de todas las redes sociales? O pues yo leí algo que pusiste en Twitter, pero no con la constancia, digamos, que acá.
Sí, no, puede ser. También el tema del Wi-Fi hacía más o menos accesible participar en redes. Hubo lugares donde no tuve muy fácil acceso a internet, así que bueno. ¿Qué sé yo? No, pero traté de subir algo porque, viste, el público
pide, vos, ¿no? Te mandaba
No, además el público pide, pero el público también olvida.
Entonces, hay que recordarlo, sigo estando acá.
¿Cómo sigo estando acá? Sigo vivo. Así que bueno, pero fue un viaje, o sea, no estuve pendiente, no fui a sacar estados de Facebook. Si salía algo, bueno. Uh-huh. Pero no, pero me sirvió más para, no voy a decir meditar porque no medité ni tuve momentos de mirar el horizonte y decir, ah, oh, mi vida. Pero sí volví con muchas ganas de actuar y hacer cosas así.
y con ganas de hacer otras cosas, o de hacer, de tener un plan para hacer algo distinto.
Sí, qué sé yo, de redondear quizá un fondo unipersonal, o terminar de jubilar esos chistes que lo seguís haciendo porque sabes que funcionan y decís, bueno, ya podría dejar de hacer estos chistes, no sé, de generar cosas nuevas, de cambiar un poco la manera en la que me manejo. Voy a empezar un show fijo, yo solo, es la primera vez que voy a tener un espacio para mí solo en un lugar fijo, uh-huh, o en un lugar atrás.
¿Eso lo vas a hacer desde, querés decir, o no?
Pasa que no sé cuándo sale esto.
Ah, pero, bueno, no importa. Pero,
los sábados a la 1:30, uh-huh, que también es un horario que va a alterar mucho mi vida personal.
Y claro, sí, va a estar tus sábados, eso.
Uh-huh. Voy a ponerle, ya no voy a poder ir a Pachá, que es un boliche al que voy mucho.
Puedes ir muy tarde, con el empuje de la adrenalina del show.
Sí. Pero bueno, bueno, nada, arranco con esto. Después.
¿Y qué? ¿Tu vida en eso qué es hacer? O sea, ¿es hacer, tener un show armado y hacerlo? ¿O querés que sea un espacio así para probar cosas?
No, quiero que sea un show armado. O sea, no diría unipersonal porque, o sea, sí estar yo solo, pero no como un rejunte, o sea, hacer cosas nuevas, también tener saber que tenés un espacio que espero que funcione todas las semanas para probar cosas, te motiva un montón para escribir, y a mí por lo menos las veces que lo tuve me ayudó mucho. Así que nada, básicamente eso, ver que me gusta el desafío de hacer una hora solo toda la semana. Así que,
¿y cuál es la expectativa cuando planteas, digamos, qué te imaginas que podría pasar como bueno con la gente? Como que se arme algo.
Sí,
que quede gente afuera.
Que quede gente afuera, que haya reventa, que. No, qué sé yo.
No, pero, bueno, pero uno tiene una idea.
No, ¿qué me gustaría? Me gustaría un poco encauzar el público que voy creando durante estos años. O sea, decir, bueno, como hay lugar para que me vayan a ver,
claro, y que vaya tu gente.
Que vaya un poco mi gente y ser más accesible también, porque es muy difícil mover gente si no tenés una base.
Claro. Aparte, y para mí es un desafío eso ahí, porque siempre hay gente, en mi experiencia, sí, las veces que fui ahí, sí, es un horario que hay gente, pero hay gente de, por ahí que sale por ahí y que ni sabe lo que va a haber.
Sí, como, sí, por eso, o sea, es un poco eso. También maneja bastantes reservas, o sea, de gente que, uh-huh, sea por vos o sea por el lugar. Así que bueno, nada, es eso. Tengo ganas de eso, explotarlo lo más que pueda, en todo sentido, creativo, económico. Así que bueno,
y ver. Va a ser con entrada.
Sí, va a ser con entrada. Sí, sí.
Porque no sé cómo es siempre con entrada.
Sí,
ahí.
Sí.
No sé, porque hay gente que dice que a la gorra le va mejor que con.
Sí, pero qué sé yo.
Más si se llena, qué sé yo.
Para mí la gorra mejor. No. Yo no soy un amigo de la gorra. O sea, no me gusta. Sé que se puede levantar un montón de plata con la gorra, pero no me gusta estar 10 minutos del show. O sea, si el show dura una hora, no me gusta estar 10 minutos llorando y diciendo que.
Como
que
la tía, no me gusta nada de la
como
tía.
Como la tía, podemos poner que es un performer transformismo.
Podemos decir que, para poner a la gente en contexto, sí, nosotros teníamos un show en La Pasiva hace unos años, que se llamaba Stand Up Brothers, sí, que tenía un horario
marginal.
No, tenía un buen horario.
Un buen horario en papeles.
Claro, lo eran los sábados a las 11:30, no, a las 12:30 de la noche estaba anunciado, y solíamos empezar 1:30, 2 de la mañana, porque había un show anterior, el show de la tía,
que llegaba tarde.
Y la media hora del show era.
Gran parte de esta demora era porque para pasar la gorra decía el número de transformismo, y estaba el director con la peluca en la mano diciendo: me pueden decir puto, trolo, maricón, pero también díganme artista.
Y ahora voy a pasar la gorra.
Y ahora voy a pasar la gorra.
Pero antes de pasar la gorra,
quiero pedir un aplauso. Para los putos, los maricones y los trolos que no pueden decirse artistas. Y bueno. No me gusta que lloren tanto, o sea, ya estás, si estás a la gorra, estás a la gorra, y, o sea, para mí, jodete por no animarte a una entrada, Y, uh-huh. O sea, así como he actuado a la orla y me cayó muy mal que una mesa que la pasó bien deje 7 pesos. Y bueno, el juego es el problema mío, no sé. Pero no se puede llorar, no se puede romperle las bolas a la gente con...
Claro. Aparte porque no es...
¿Sabés cuánto cuesta el colectivo? Entonces no me dejes menos lo que cuesta el colectivo.
Aparte, bueno, es distinto en un lugar donde van a ver comedia o algo artístico, sí, o lo que sea, sí, pero sí. Yo lo sufro también por esta mal, lo que digo, pero cuando está en el, cuando suben el sub o alguien así que dice... Y piensen que yo soy artista y lo que ustedes sí. Para que yo coma... Bueno, pero es tu decisión, o sea, no...
Sí, por
eso no claro, sí, o sea, nadie te debe nada por el hecho que vos decidas ser no, artista, no, claro, o sea.
Es una guachada porque es medio. Es una guachada, pero bueno.
¿Qué pensar así?
No, o sea, a mí también me pasa que es como que decís, bueno, no sé, o sea, tocas bien, pero. Bueno, no sé, yo estoy viajando a Tupte, no.
Sí, qué sé yo, por ahí no es sé. Eso, porque también es, en mi caso es el. Es un poco la. La bronca decir que yo no, que no tomé esa decisión, que digo, que
puede estar bien. Pero lo que pasa es que creo que el stand-up tiene más una estructura más formal que la música. Bueno, ¿qué también te puedes hacer? Es un show stand-up en una plaza a las 5 de la tarde con colectivos y salvo que sea un evento así bien organizado como si se hacen algunos, pero no vas a estar en la estación de tren contando.
Y yo estuve en el subte
haciendo. Vos estuviste en el subte haciendo.
Pero
no, bueno, pero era algo pago, distinto.
Sí, era parte de una celebración, pero no es lo mejor.
No.
Bien, bueno, pero entonces no. Y lo de Instagram y todo eso, ¿vos lo ves como un. Lo de, es rara la pregunta, pero ¿lo disfrutás hacer o es algo que decís lo tengo que hacer para que no se olviden?
No. Para mí, lo de Instagram para mí es como. Terminar el colegio y querés estudiar ciencias políticas, pero te quedaron física y química en marzo y tenés que estudiar física y química para poder...
O sea, eso sería es como, física y química, es Instagram, es la vivencia de tener que...
Es como tengo que hacer algo para llegar a otra cosa.
¿Y pero será así? O sea, ¿será que sí o sí hay que hacerlo?
Qué sé yo, o sea... A ver, para mí fecha de vencimiento tiene, no sé cuál va a ser esa fecha de vencimiento.
¿Y qué va a pasar cuando se venza? ¿Qué? O sea, ¿qué va a pasar cuando se venza? ¿Toda esa gente, todo lo que uno generó ahí, se muda a otro lado o lo perdiste?
Van a... Cuando pase eso, se van a poner de moda los títeres.
Está bien.
Los espectáculos de títeres.
Yo estoy aquí describiendo.
Va a ser la era del titiritero.
Bueno, bien. Es el primero en esa movida.
En esa movida. No sé, pero... O sea, hay gente de la que le da mucho resultado, y tampoco es algo a lo que uno le ponga muchísimo esfuerzo, ¿no? Pero, y ahí está el resultado, que creo que nadie hace cosas de gran calidad.
Pero hay un resultado, o sea, salvo, digamos, la gente que mejor le va, que por ahí sí llena salas o que mete mucha gente por eso. ¿Vos sentís que te haya dado algo como que hay gente que te haya ido a ver porque te vio?
Últimamente, bueno, ahora el viaje me cortó un poco eso, pero últimamente le empecé a dar un poco más de bola y de moverme con más astucia por Instagram. Y... qué sé yo, es raro porque igual todo el mundo reconoce que puso plata para
promocionar. ¿Todo el mundo pone plata? Eso me llama la atención. Sí, ¿pero cómo? ¿Pones plata en qué? ¿En comprar seguidores o en poner publicidad?
No, o sea, podés pagar para que tu video aparezca como una publicidad.
Sí.
O podés pagarle a una página que tenga muchos seguidores para que comparta uno de tus videos.
Ah, ok. Pero para poner que vos pagás publicidad, ¿no está mal visto? O por ahí es uno, yo siempre estoy muy pendiente de qué piensa otro comediante si me ve como una publicidad.
Sí, pero
por ahí hay que hacer las cosas no pensando en los comediantes, pero...
Sí, no sé, es... Sí, no hay mucha... Creo que a nadie le importa, o sea, al que le va bien nunca le dicen nada. Y
es triste historia de la vida, el que le va bien, sí, está bueno, bien que le vaya bien.
Sí, está bien, algo habrá hecho. Y...
porque eso mismo podés replicarlo en todas las, salvo creo que Twitter es la que es la más, la que está más libre de eso.
Sí,
además, vos en Facebook podés...
creo que los usuarios de Twitter son más escépticos, son todos más cínicos en Twitter, ¿no? Es como más...
Sí.
No sé, va, a mí me parece eso, como es un poquito más adulto Twitter que sí. Facebook y ahí, sobre todo Instagram, me parece.
Sí, por ahí te miran más de reojo también, como es más. No aceptan tanto.
No, no, no.
Tenés que esforzarte más.
Sí. Pero bueno, es eso, qué sé yo. Está bien, no. Yo ni le pongo mucho esfuerzo, ni me está dando grandes resultados.
Pero sentí que si lo dejaras de sí, hacer, sí, estarías faltando algo.
Me daría culpa, qué sé yo. Siempre digo que voy a. Llegado a un punto, si no pasa nada, listo, ya está. No pasa nada. Pero qué sé yo.
Pero mirás atrás y no te parecen mal las cosas que. Pues yo veo videos que hice el año pasado y digo, qué.
Lo que pasa es que. Pero nada, los de nadie son buenos. O sea, yo nunca vi un video de Instagram que diga como, qué buen video.
Pero yo no me soporto verlo.
Sí. No, es que no sé, es que no son para vos, ni para comediantes, ni para. No sé.
Son para ocupar.
Son para los usuarios de Instagram que suelen ser chicos adolescentes o. O bueno, no sé, o gente que le causa gracia de verdad. Pueden ser simpáticos, pero para mí no hay grandes creaciones en Instagram.
No estoy viendo las preguntas,
¿Ahora no hiciste ninguna pregunta de las que había preparado?
Sí, las hice, pero las hice de una forma muy que ni te diste cuenta.
Yo no me di cuenta, yo pensé que estaba hablando, ¿viste? Pensando en voz
alta. Que bueno, por ser una de las primeras, no vamos a decir qué número es de entrevista esta, pero. Pero bien, si querés podés comer.
¿Cómo?
¿Traigo más coca?
Tengo que decir algo que me han recibido acá para grabar este podcast con un catering, la verdad.
Ah, sí. Tremendo, hay más sorpresas.
¿Hay más sorpresas?
Sí.
Más que palitos y papitas.
Como tenés que actuar después, no sé.
¿Puedo decir algo? Hace poco descubrí la. Bueno, me pasaron el dato de las Lays marca Día.
¿Lays marca Día?
O sea, son. Es el tubo de. No, perdón. El tubo de Pringles. De las Pringles.
Sí.
Pero echas por día. O sea. Vos vas al día.
Sí.
Y tenés Pringles.
Sí.
Y al lado tenés. Tubos así de papa frita,
marca día. Y son las mismas.
Son muy económicas y muy ricas. No tienen nada que envidiarle.
Ah, ¿sí?
Sí.
Qué bueno.
Muy bueno.
Es un buen dato. ¿Cuánto está el tubo de papas día?
Yo, mira, creo que había una diferencia de 20 pesos, más o menos.
No, mierda.
Sí.
Bueno, las cosas de día a veces no. Depende del producto, no, a ver, supongo.
Cerveza no. Gaseosa día tampoco.
¿Hay cerveza día?
Hay cerveza día.
¿En serio?
Sí, hay cerveza día. No tuve la suerte de probarla. Una vez llegué a una fiesta y me dijeron, ¿hay cerveza? Alguien compró cerveza.
Yo compraría para.
No,
para
yo no. Siento que es muy fea.
Bueno, para si le traigo o coca.
No, yo estoy bien. ¿Vos querés coca o?
No.
No, bueno.
Estamos bien.
No, yo estoy bien.
¿Y qué ves como? Posible. En un momento. Uno apuntaba a tratar de ir a la tele, no sé, que le llamen de bendita o eso,
era un laburo. Bonito, sí.
Y después medio que un poco se ensució eso porque bendita, como estaba buena, después era de reír al principio que te llamen también, pero después como, no sé si porque se hizo muy masivo o qué, pero no porque se haga masivo el programa, sino porque
todo el mundo fue,
y ya dejó de tener un impacto. Sí. No sé si sentiste eso, como que no era lo mismo.
No, bueno, no, hasta el rating, o sea, la.
Claro.
Mucho más fuerte lo otro.
Pero digo, hoy en día ir a la tele ya no es algo que tenés como un objetivo.
No.
¿Y cuál sería un objetivo?
Está bueno, igual.
Como la experiencia para uno.
No, pero está bueno naturalizarlo, como decir, voy a la tele y no es lo mejor que me pasó en la vida. Creo que está bueno, es como, habla de que se superó como una.
Sí, como que es una cosa más y habla de la profesionalización, digamos, del género y de uno.
Claro.
Pero está bueno que también haya.
Sí, pero antes había un norte más claro, me parece.
Claro, y ese norte hoy en día para vos, ¿qué sería?
Y. Bueno, todo apunta a lo mismo, pero creo que es crear un público. Creo que es eso, crear un público y.
Sí, pero no.
Está bien, entiendo tu.
Digo, como algo concreto, como.
¿Como algo concreto? ¿Qué sé yo? A ver, no sé, porque supongo que. Ahora me gustaría Comedy Central, me encantaría, pero supongo que pasa lo mismo. Llegaste a Comedy Central y dices, y voy a grabar el año que viene y ya está, y se acaba.
Bueno, pero igual vos lo ves como un. O sea, no es. Si lo pensás, es toda una mierda, toda la vida, bueno, es algo que cuando se concreta,
bueno,
¿no?
Es, Si vos tenés una existencia terrenal, Nacho, yo no me voy a hacer cargo. Yo trato de vivir en un plano espiritual un poco más.
Está bien, entonces decime eso, ¿no? Yo la verdad que pasa por la espiritualidad, no me pasa por ir a un programa.
No sé. Bueno, te lo voy a decir, digo, en algún momento de mi vida me gustaría mucho escribir una película.
Ajá.
Y sin despreciar nada, que se estrene de verdad. O sea que se estrene con.
Sin que pongas plata de bolsillo,
no, o sea, con festivales. Con distribución comercial, no sé. Que no vaya al Gomón de dos funciones a las 10 de la mañana y a las 5 y media de la tarde y se acabó. Uh-huh. O sea, ese sería un objetivo a no larguísimo plazo, pero a largo plazo.
¿Y de eso tenés a alguien acá que digas como más o menos siguiendo el camino de alguien?
No, pasa que también estándar, no sé, cuando la gente viste empieza con, no, estándar va a ser 35 años, hace 50 años, hace 10 años. Pero digo, todavía no hay gente que haya trascendido del stand-up, que haya trascendido mucho del stand-up a otros ámbitos. No sé si me explico. O sea, sí. No hay nadie que ponele. A lo mejor hay, y no me enteré, pero no sé. No hay un director de cine que vos decís, es que empezó haciendo stand-up y ahora. Todavía no hay eso. Como. Nadie pasó todavía a. O si pasó, no sé, a ser panelista o a ser.
No hay un yudapa todavía.
Bueno, ahora están pasando muchos a radio, ¿no?
Sí, bueno,
que se lleva muy bien el stand-up con la radio.
Sí, está bueno eso, que Juan Barraza.
Sí, ahora varios, en Rock and Pop, vi. Bueno, Metili que está ya hace un tiempo. Uh-huh. En Pop creo que hay un par más también. Pero bueno, hace poco, qué sé yo. Creo que recién ahora es como que. Está haciendo como bueno.
Como que se están dando cuenta que
el. Como que hay talento en el stand-up para pasar a otra plataforma. Pero hasta ahora no hubo, la verdad.
Bueno, eso estaría bueno. Yo a veces cuando pienso en tratar de mantenerse vigente, porque cuando tenés estas cosas que vas a ir al club y suspendés o todo, decís, sí. Bueno, ¿para qué? Seguir siempre con lo mismo. Y por ahí pensás, bueno, el día de mañana. Cuando los medios tradicionales se den cuenta de que hay un potencial acá, van a empezar a buscar gente. O que pasa a ser un semillero como es en, no sé, en Estados Unidos y no pasa hoy en día, muy poco.
No, sí, pero está pasando. Lo que pasa es que. Qué sé yo, uno le da la sensación que son siempre los mismos. Uh-huh. Pero.
Y que no pasa por el lado de que los vayan a buscar, sino de las.
Pero pasa, qué sé yo, y así como pasó con la tele un poco, de hora de reír se democratizará un poco lo otro. Qué sé yo, no sé.
Cuando pase ya lo vamos a sentir como que no es tan importante.
Como no es tan importante.
Voy a estar en la radio. Bueno, entonces, ¿cómo es el proceso para escribir una película? ¿Tenés idea?
No sé.
No en cuanto a lo que. Sino en cuanto al negocio. Digamos, vos escribís un guión.
Me gustaría mucho, no sé, porque me gustaría mucho. Es como. ¿Viste esas cosas que decís? Bueno, me gustaría hacer eso, no sé. Y que esté bueno, o sea.
Claro. Pero supongo que tenés en tu cuadernito tenés ideas.
Tengo para ideas horribles. Y.
¿Tendrías con una película de una, con cortos o con cosas así?
No sé, me gustaría hacer un intento de ir. O sea, me gustaría con un pelotudo decir, no, voy a escribir.
Hacer mi ópera prima.
Sí.
Está bien.
No sé, pasa que es loco ponerle. Porque el stand-up vas generando de a poco, o sea, no sé, al principio tuviste 5 minutos, incluso esos 5 minutos, si hiciste un curso, eran 2 chistes que llevabas a una clase, 3 a otra clase, un chiste que te tiraba un compañero. Digo, el stand-up vas creando de muy poquito, sí. Y depurando mucho. Cambio lo otro, no sé, quizás sentarse y decir, bueno, en 2 meses escribí 100 páginas. Que es loco pensar tipo de principio a fin algo. Dado que el stand-up no tiene.
Y no tenés esa prueba y error, o sea, es sos vos.
Tenés, claro, también es eso, es como que lo.
Que por un lado está bueno también porque no está contaminado, digamos, no, por lo que la gente quiere.
Pero también dicen que es. No me acuerdo de una entrevista de quién, que decían que es muy loco, que es como. Si haces una comedia, es como contar un chiste y esperar 6 meses a, claro, a que se edite, sí. Se distribuya, la gente vaya a verla para ver si el chiste pega.
Uh-huh.
es lo menos inmediato del mundo, así claro. Que
sí, uno está muy acostumbrado a lo inmediato.
Sí. Al inmediato de todo, de decir, voy a probar esto, de...
en el escenario, en Twitter, en todas las cosas. Sí, sí. Bueno, pero tenés ideas, o sea, si lo pasás de algo que tú querés hacer a un objetivo, digamos, realizable. Vos escribís un guión, ¿cuál sería el paso siguiente, digamos? O sea, ¿tenés ideas?
Supongo que conseguir que se haga.
Pero que mandarle un concurso.
No sé, es que ahí no sé, o sea. No, tampoco indagué tanto, o sea, no.
O yo sé, ponele, yo me gustaría escribir un libro, ponele. Uh-huh. Y sé que tenés caminos, o sea. Un libro de anécdotas con la comedia, o sea que no lo compraría a nadie. Pero de hecho empecé a escribir cositas como de que estaría bueno para que ese libro tenga sentido, yo ser más reconocido y que a alguien le interese, mirá, las anécdotas, chabón, no las anécdotas de un X. Pero bueno, o si no, que sean cosas autorreferenciales, digamos, y que tenga un sentido, que sea una historia que valga la pena ser contada. Uh-huh. Pero al margen de eso, yo sé que tenés distintos caminos, sí, o sea, podés ir, pagar vos, ir a una de esas editoriales, tipo Duncan, que si tenés la plata lo haces.
Eso es lo que de alguna manera no me gustaría evitar, o sea, decir, claro, bueno, me lo tengo que publicar yo, y no es por despreciar esa, como decía, pero siento que ya hay, tampoco me quiero hacer un sacrificado, porque no creo ser muy sacrificado, pero tuve tantos shows feos, escenarios chotos, que cancelé, que perdí plata, que... No sé, ya para hacer otro emprendimiento lo haría como más, no sé, con un poco más de estatus o de chapa o de conocimiento. Pero no sé si me la bancaría empezar desde cero, con cero, con algo tan a pulmón, tan a mano. No sé si me explico.
No, pero como en...
O sea, suponete que yo escribí ese libro este. Uh-huh. El libro que vos querés escribir. Te cago la idea y escribo... Tipo,
las aventuras
de Nacho Arana. Me gustaría, no sé, que ese libro. Bueno, tampoco estoy diciendo nada muy original, porque a todo el mundo le gustaría que un editor diga: sí, toma la plata, yo lo edito. Uh-huh. Pero creo que no iría por el camino de publicarlo yo y de llevarle a la gente el libro, a la familia. Tipo, lo compraste, tomalo.
Pasa que para mí hay dos cosas con eso. Por un lado está bueno eso de eliminar al intermediario y poder, digamos, si sabes que hay gente que lo va a comprar y todo, lo haces por lo tuyo. Pero por otro lado, sabes que te evitaste, no tenés una legitimación, vos solo, porque podés, lo haces. Y...
No, no sé, es como la página de Facebook que dice Pasada Bomba Producciones. Uh-huh. Bueno, no es una productora, es una página de Facebook. No sé. Me pasa un poco eso, que siento eso, que como que ya hice tantas cosas, bueno, no sé si tantas cosas, pero yo las viví como varias cosas y así a mano, no sé, llevando la computadora para pasar música en un show y llevando micrófonos y llevando y cancelando y poniendo plata y, o sea, ya hice como, tuve un par de años así muy a mano, muy a pulmón todo y no tendría ganas ponerle de decir, bueno, tengo que hacer el equivalente a este proceso en otro ámbito.
Claro.
Me gustaría ya entrar como más acomodado, o sea, igual no estoy diciendo nada.
No, está bien que te respeten tu lugar, digamos, más artístico y no tener que hacer todo. ¿Tengo
este libro? Sí, ya fue, bueno. Busco, ni idea, pero...
Que digamos, el equivalente también sería como tener que ir a un show y con un productor y no tener que ir a volantear, digamos,
claro, gente. Bueno, sí, por eso. O sea...
Estar en tu lugar, digamos.
Sí. Pero bueno, no sé, también llegaba el momento, a lo mejor escribo las aventuras de Nacho Arana y me muero por publicarlo y digo, bueno, ya está. 20 lucas y se imprime, creo
que. Sí, ¿por qué no lo hice yo? Que tenía la información de primera mano.
Sí.
Bueno, y el material. Uh-huh. ¿Tenés de chistes en proceso? O sea, que estés escribiendo y que... O si no, ¿cómo es? Ponele, ¿cómo surge materia? ¿Surge una idea?
Sí.
¿La notas que en un Evernote o en un cuadernito?
No, quizás no soy muy metódico. A veces la noto en un cuaderno, a veces la noto en el celular. Y después, qué sé yo, trato bueno de darle forma. Creo que igual las mejores cosas que hice salieron como muy orgánicas, ¿no? O no sé si las mejores cosas, pero mis cosas más representativas Por ejemplo, los chistes de sueras, dije, listo, es así. O sea, se me ocurrió y...
No que te sentaste a escribir.
No, o sea, me senté a escribir porque me senté y lo escribí, pero no me senté a pensarlo. Dije como, che, estaría bueno hacer esto.
Ya está la reforma,
y lo escribí nada más, para no olvidármelo, para que esté escrito, pero... Pero... Es esa cosa techada de que fluye por el cuerpo y que uno lo...
No sé, bueno... Pero escribís, ¿no? Como porque mucha gente dice ahora, sí. No, yo escribo arriba del escenario como abogado,
¿eh? No, yo lo escribo, o sea, si estuve 2 horas para que se me ocurra un one-liner, o si se me ocurrió en la calle y lo anoté en el celular para que no se me olvide, pero lo escribo, de una forma u otra lo escribo. No sé, hay one-liners que también es como, estás así por la calle, lo más bien, ¿viste? Saliste del gimnasio y no sé, de golpe leíste un cartel y te hizo clic, lo asociaste con algo. A mí me parece que la verdad, y si viese, no sé, un set mío de 10 o 15 minutos, creo que lo mejor de mi material me vino así, como que me bajó de...
Y en los momentos que te vienes, ¿sabés que tenés la noción de que si esto sí, yo sé que va a funcionar?
No sé que va a funcionar, pero son cosas que me muero por probar. En cambio hay materiales que no me muero por probar, que quiero ver si son graciosos, pero en cambio las suegras no me daban...
Que tenías ganas de que llegue el momento de probarlo.
Sí, tenía muchas ganas.
Está bueno que lo pases.
Así que bueno, no, pero escribo eso. Y después me pasa mucho que... Pasa también con la Jam, que bueno, si vas más o menos seguido, tenés cantidad de material que es una garcha o que no entró, o que lo odias, que es de relleno. Pero quizás una de esas cosas se resignifica con algo que haces después.
Claro, estamos para darlo por ahí.
O de 6 chistes, 3, 1, no sé. No me pasó mucho, pero me pasa que digo como, pero este material estaría bueno ponerlo con esto porque tiene algo que ver.
Para eso está bueno tener la evidencia de haberlo escrito.
Sí. No, además, a mí se me olvida, o sea. Yo soy partidario de tenerlo escrito, o sea. Después no necesito leerlo. Está,
y
sea,
más si tenés la economía de palabras, eso de que querés dejarlo en la mínima expresión, como que esté, que no le sobre nada, pero bueno, me lo he escrito por ahí.
Y además también está eso que cuando uno escribe, elige. O sea, yo ahora hablando, no sé cuál es la próxima palabra que voy a decir. En cambio, cuando vos escribís, bueno, de alguna manera elegís qué palabra usar.
Claro, salvo yo que voy a editar esto, como que voy a dejar todo el discurso como que... Me va a parecer más inteligente de lo que soy.
Se
puede hacer. Pero no, sí, es verdad. Es un... Y igual es muy loco en la Jam cuando probás algo y no funciona. No sé si te pasa más eso, como que si es... Por ahí 200 personas y nadie se ríe y decís, qué equivocado que estuve. ¿Cómo pude pensar que esto? Y que no haya nadie que comparta el...
Igual voy a decir algo. Creo que muchas veces un material que fue como no entró, pero para nada en la Jam, es porque lo maté yo leyendo el papel o nervioso de acordarme algo. Me debe haber pasado que algo que no se me rió nadie. Pero creo que el 90% de esas veces fue porque lo dije sin
ganas. Le sacaste el...
Sí, porque lo... O sea, no te digo que no era una obra maestra, pero era algo decente y lo que tiene.
Bueno, en el momento que estás diciendo te das cuenta que no lo tendrías que haber dicho y...
Sí,
lo dejás a medio.
Sí, para qué vino. O sea, no tenía que venir hoy. Podía venir en 2 semanas.
Pero hay veces que la Jam está muy buena.
Hay veces que sí. Sí.
La mayoría.
Sí, además Gabo es un capo.
Claro, adoro mucho que nos has invitado tantas veces.
No, es un espacio de... Bueno, ahora en España fui a ver un show de unos amigos de Félix. Y que vinieron el año pasado, 2016, y me dijeron como, oye, que la Jam, que era una cosa de locos, como que no existe en ningún lado la...
Ah, ¿sí?
Sí, que pasaron por la Jam y como que les impresionó la cantidad de gente que hay. Yo la primera vez que fui al Matienzo, a la Jam, dije 50 personas más, quizá más de 50, pero es casi como el emergente de la ciudad del centro de Recoleta.
Los últimos.
No, o sea, a mí me dio esa impresión, tipo dije, el escenario alto para bandas.
Sí.
Gente sentada en el piso. no sé, 150, 200, no sé cuánta gente hay. Sí, a mí me dio la impresión, está bien, debe entrar más gente en Recoleta, seguro. Pero me dio esa impresión, dije, como esto es.
También va, gente joven.
Esto es bastante parecido al primero o al segundo ciudad emergente.
Claro.
Me dio esa impresión, no digo que sea parecido porque no. Nada que ver, una cosa es un open mic y la otra es un show, un festival, pero bueno, pero me dio esa sensación, dije como es más o menos lo mismo. Un espacio para bandas, con mucha gente en público y buena onda, así que.
Uno puede ir con lo mejor de uno.
¿Cómo?
Ir con lo mejor de uno y
violar el espíritu de la gente. Sí.
Hay gente que lo hace, hay gente que.
Sí.
Ahí no quiero dejar nada. No me dijiste entonces los chistes. Ah, sí, me dijiste.
Te dije. Nada más lo dijiste como si te hubieras prometido que te ibas a poner de
claro, no, necesito. Bueno, tenés que contar algo emocionante.
Encima que vengo un domingo.
Pero tenemos otro plan, o sea, yo lo hice coincidir con otro.
Repito lo que dije, encima que vienes
Bueno,
si tenemos, ¿qué dijiste?
No, que tenemos una función en un rato que nos pasa a buscar en San Justo. Yo no voy a ir para pasar con vos.
Gracias, el momento.
No, yo no pensaba, pero hoy pensé en un momento que digo, bueno, si me animo, por ahí los presento. Es muy probable que no, pero.
Sí.
No sé, por ahí ganamos unos minutos. No sé si es.
Yo también te lo dije y
vamos a ver. Qué feo para la gente eso, sí. El que va de público, si supiera que el comediante está pensando, bueno, ¿con qué puedo llenar minutos?
Pasa que, sí, es que tenemos la cabeza podrida, o sea, es imposible, ya sos, es medio como que si te subiste tres veces ya te cambió la cabeza, nunca podés ser un espectador de nada como una persona común, para mí, o sea... Sí. Entonces, puedes estar en cualquier cosa, en cualquier lado, y vas a calcular cuánta gente hay, cuánto te lleva cada actor y cada músico del espectáculo. Sí. No sé, pasa.
O analizar la obra en sí, o sea, es.
Y decís, poner que hacen funciones por mes, y siempre hay esta cantidad de gente, y un seguro de tal, y. Se lleva tanta plata este chabón. A mí me pasa, no digo que sea un número realista al que llegue, pero también cambia la cabeza. A mí me...
Sí, desde ese lado y también desde lo... del producto en sí o de lo artístico, bueno, en sí, también. Como que lo analizás, no podés ser nunca más un espectador mismo, también si querés escribir y después cuando lees, estás todo el tiempo viendo cómo construyó eso.
Bueno, yo soy un espectador medio choto, pero trato de ponerle onda porque sé que es difícil estar de otro lado. O sea, siempre le doy como 10 minutos
de risa.
No te digo risa, pero le doy como 10 minutos de... apertura mental y de bienvenida, de gracia.
Por eso en mi show te reíste los primeros 10 minutos. Después te perdí.
Me reí 9.
No llegué a los 10.
Y después, bueno, si es malo, es malo. No sé, pero. Pero qué sé yo.
Igual no deja de ser algo. A mí me llama mucho la atención en los eventos cuando la gente que pone mala onda desde el minuto cero, como cara de orto, digo, pero no sabes que hay alguien que pagó por esto,
un primo tuyo. A mí me chupó huevo, pero tu primo, o sea, pagó.
O sea, les estás haciendo mal a ellos.
Claro, o sea, yo media hora me voy a mi casa y.
Claro.
A mi palacete.
No es que cobro en proporción a lo que te divertís o no.
Claro, o sea, mira, lo mismo. Bueno, hace poco tuve un casamiento y fueron dos pibes que hacían impro. Y te juro, no eran malos. Tampoco la rompían, pero no eran malos. O sea, les costó un poco enganchar la gente. O había gente grande también que. Esa gente que les contó. Señora, ¿usted cómo se llama? Ay, no, decile a ella que tiene no sé qué, una granja de recuperación de adictos. Y. ¿Viste? Como. ¿Cómo te llamas? Te pregunto. ¿Viste? O sea, no te da derecho cualquier cosa a ser público.
Claro.
Pero. Y bueno, la cuestión. Los pibes no eran malos, eran graciosos, esto. Pero, ¿sabes qué? Me hizo bastante mal, o sea, lo sufrí mucho. Sentí que yo estaba.
¿Salió feo? O sea, la
no, gente no salió no feo. Pero la remaron, o sea, hicieron un show de unos media hora, 40 minutos. Y transpiré con ellos, ¿eh? O sea.
Claro.
De hecho, por suerte me tomaron para tirar un título de algo y medio que les tiré. Les di como letras, no letras, pero. Bueno, me estoy convirtiendo en el espectador choto que dice.
Hola, soy Judé.
Les tiré un centro, ¿eh? No, pero sin caer en eso.
La gente que dice eso generalmente piensa que te ayudó y te cagó algo, o sea, no se les cruza.
Fue molesto, ahora está agrandada. No. Pero volviéndolo, es como que no. Nunca estás de civil, qué sé yo, no sé. Sí. Como si sos comediante o algo. Siempre ya estás pendiente de otras cosas. O me pasa también, una vez mi hermano dio una charla, no me acuerdo dónde. No es que era aburrido, pero dije como, esto le falta debería haber, o sea, todos los párrafos deberían terminar con un chiste y claro. No era una charla para que hayan chistes.
Pero sentís que no cuesta nada, también como nadie bien habla en un casamiento, digo, sí. ¿Por qué no le pones un poquito de, podés ponerle?
Sí, y el show, o sea, es muy, no sé, pero es así, o sea, te cambia para siempre, creo.
Pero tiene que ver con lo que haces, creo, porque a mí con otras cosas no me pasa. Ponerle con el cine, tengo mi primo que dice, no, porque la fotografía, ¿qué? Y yo la verdad no me cuenta, me chupo huevo.
Pero también eso no es en vivo, es distinto.
Sí, pero digo, la gente que está en eso ve otras cosas. Sí, también le debe pasar eso, que no puede relajarse con la historia.
No, siempre está. Sí, te saca, disfrute. Pero también se fijan en otras cosas. Por eso están los tipos que. No sé, ven una película que no entiende nadie y dicen como, ¡ah! ¡Qué maravillosa la fotografía del cuadro 746!
Sí, están viendo un
camión. Qué sé yo, no sé.
Es lo mismo que no te deja, volviendo al estándar, que no te deja disfrutar cuando estás con una novia o con alguien viendo. Sí. Y se ríe mucho de algo que para vos es muchos lugares comunes, bueno. Muy obvio. Si, bueno, si yo me pusiera en el lugar de la otra persona que nunca vi un show, por ahí sí, está bien, es gracioso, pero me da mi bronca.
Un momento que captura muy bien esa sensación. Jonathan Katz, Dr. Katz, había subido como unos... Hace unos años subió como unas animaciones, no sé si las viste, a la página de él.
¿Qué, del programa de
Dr. Katz? Es él haciendo como un programa de radio.
Ajá.
Y bueno, con viñetas y cosas. En un momento está discutiendo con una vecina por algo y la vecina le dice, ¿te parece gracioso esto? Y el chabón le dice, no, pero soy un comediante profesional y tengo estándares muy altos, así que no es tu culpa. Pero bueno, nada, pero es eso, es como, una cosa es ser snob y otra cosa es ser exigente, me parece, no sé, qué sé yo. Por ejemplo, me parecería re pelotudo subirme a un escenario y decir, ay, ¿no se acuerdan de ese chiste de Bill Hicks, del especial tal? O sea, como, la gente que sabe que es Bill Hicks.
¿Pero hay gente que hace eso?
No sé, pero digo, pero a mí me parecería muy pelotudo, o sea, demostrar, como cancherear, o demostrar que sabe eso. Como, no es gracioso, no, Bill Hicks no forma parte de la vida de nadie, y antes de internet nadie conocía a Bill Hicks acá. No sé si estoy dando un buen ejemplo, pero me parece eso, es como,
¿no? Como pecar de comediante, como que pensar como que en tu claro, mundo en el que estás,
como que todo el mundo sabe que, y vio, sí, y vio las mismas, y vio un documental de sobre comedia que vos viste y para está revisando la máquina.
Y esa fue la charla con Brian. Seguimos la semana que viene. Si quieren nos pueden seguir en las redes sociales a Brian Rulansky, a Nacho Arana y a, no sé, más gente. Sigan a quien quieran. Pueden no seguirnos también. A ver, para ellos sí, síganlo. A mí no. Así, como quieran. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por apoyar el mundo de la comedia y del podcast. Y de los podcasts. Por otra parte, no les cuesta nada más que tiempo, que es valioso, pero no es dinero. Así que muchas gracias igual.